Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. A esta hora finaliza precisamente la cuestación que ha desarrollado durante toda esta mañana la Asociación Española contra el Cáncer con ocasión de esa iniciativa que ha llevado a colocar hasta 20 mesas en 5 ayuntamientos de nuestra comarca, concretamente en Ferrol, en Narón, en Fene y en Neda, en donde 70 voluntarias han atendido precisamente estas mesas. Una cuestación que supone aproximadamente el 70% de los ingresos que cada año consigue la Asociación Española contra el Cáncer para seguir luchando contra esta enfermedad. No te vayas, que nos vamos de inmediato hasta Ortigueira.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
El pasado martes, la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático Ángeles Vázquez y el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, se reunieron en Santiago para evaluar el estado del proyecto municipal destinado a la instalación de un centro de interpretación y observatorio de aves en los humedales de esa localidad. La iniciativa busca convertir Ortigueira y la comarca del Ortegal en el primer BIR Center de Galicia. Con el regidor de Ortigueira, con el popular Valentín Calvín, vamos a hablar en los próximos minutos porque también nos gustaría que nos explicara en qué consiste este proyecto. Valentín Calvín, saludos y muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y muchas gracias por estar con Ortigueira y apoyar también a Ortigueira, que siempre se agradece.
¿Qué es el BIR Center?
Mira, el BIR Center es un proyecto que, después de escuchar a mucha gente, Ortigueira es uno de los 5 humedales que hay en Galicia. Y en Ortigueira, pues cuando uno se presenta a esto de la política, pues escucha a mucha gente, ¿no? Y yo, cuando estábamos en el tema de la oposición, pues me entrevisté con mucha gente que amaba los pájaros y que estaba y llevaba muchísimos años pues estudiando el tema de los pájaros que venía aquí a los humedales de Ladrido y de Ortigueira. Y de ahí surgió un poco la idea, ¿no?, de trabajar un centro de interpretación de aves, que aquí pues tenemos la suerte de tener un entorno para ellos pues privilegiado, y de ahí surgió un poquito la idea de poner esto en valor y que viniera para Ortigueira, ¿no? Y que fuera de lo que es el turismo habitual pues de sol y playa, junto con el Geoparque, ¿no?, que también desestacionaliza el turismo, pues el BIR Center va a trabajar sobre todo las migraciones de los pájaros que aquí en Ortigueira y en otros sitios de la comarca pues suelen venir sobre el más o menos en el otoño e invierno y luego también en la primavera, ¿no? Por lo tanto, desestacionalizaba también el turismo y eso era muy bueno también como Ortigueira y como iniciativas para atraer gente durante todo el año, que es lo que pretendemos, ¿no?
Y es que esa zona, conjuntamente con el ayuntamiento vecino de Mañón, es uno de los lugares también en donde más aves migratorias pasan por las proximidades de la costa y además un lugar también de observación.
Claro, exacto. Nosotros teníamos que aprovechar estas potencialidades que nos da el entorno, ¿no? Lo hicimos con el geoparque, ¿no?, a nivel geológico, y también pues lo hacemos ahora pues con las aves, ¿no? Al final son poner en valor todo lo que tenemos como entorno paradisíaco, que sabemos que en el que estamos ubicados, tenemos la suerte de estar en un sitio donde pues hay unos recursos naturales pues tremendos y que los tenemos que poner en valor. Nosotros nos desplazamos a Urdaibai el año pasado para ver un poco pues lo que era el BIR Center de Urdaibai y tal, y allí me decían pues los responsables de aquel BIR Center, pues que al año en un municipio que tiene 1000 y pico habitantes, muy poquitos, en una laguna mucho más pequeña que la de Ortigueira y con muchos menos enclaves que nosotros y con muchos menos pájaros que nos visitan a nosotros, pues reciben más de 50.000 visitantes al año, ¿no? Uno se da cuenta de la magnitud que es el turismo ornitológico, Por lo tanto, esta iniciativa lo que pretende es vertebrar el entorno de Ortigueira, Estaca de Bares, el concello de Mañón también, que es vecino nuestro, el Cabo Ortegal y todas estas cuestiones, que ver con el observatorio de los pájaros y el estudio de estos pájaros, ¿no? Y que sabemos que hay mucha gente interesada, mucha gente que está pues encantada con esta iniciativa. Me han llamado muchísimas personas desde que nos pusimos en marcha con este proyecto ya el año pasado, y ahora pues lo que estamos es en la etapa de encontrar la financiación, que creo que ya la tenemos muy 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 perfilada, el proyecto ya lo tenemos hecho. Y ahora pues esperar a que eso ya sea una realidad, esperemos que ya en un plazo de tiempo lo más breve posible, y que contemos con esta iniciativa que yo creo que a Ortigueira y a toda la comarca pues le va a venir muy bien.
Precisamente también en el ámbito de la costa, en este caso la demarcación de costas aquí en Galicia, también está ayudando al Ayuntamiento de Ortigueira para la protección de una playa que, sin duda alguna, es un icono en el Ortegal, la playa de Mourouzos, que va a contar con una inversión de aproximadamente 200.000 euros.
Nosotros estamos encantados, yo lo digo siempre. A ver, el tema este de las iniciativas políticas, cuando uno es alcalde lo que tiene que buscar es siempre la mejor comunicación con todas las administraciones, sean del color que sean. Y en este caso, pues la Administración del Estado, en su demarcación de costas, pues ha tenido a bien, gracias a una iniciativa que hay por los humedales de Galicia, en este caso, con la coordinación con la Xunta de Galicia, pues poner en valor pues la playa, como dice usted, de Mourouzos, ¿no? Que es un enclave, pues como el que la conoce, pues paradisíaca, y lo que le invito a todas las personas que nos están escuchando, que se acerquen a Ortigueira y que paseen por estas playas, porque son playas pues tremendamente interesantes a todos los niveles. Antes hablábamos pues el tema de la ornitología, pero bueno, a nivel de tranquilidad, a nivel de playas tranquilas y tremendamente buenas para el tema del turismo, ¿no? La gente que viene aquí a Mourouzos o a las playas de Espasante o tal, pues se van encantados de lo que ven y de lo que disfrutan, ¿no? Y ahí agradecer a la demarcación de costas pues las inversiones, que al final son inversiones que vienen para que los turistas y los no turistas, sino los vecinos y vecinas de Ortigueira, que es a lo que yo estoy encomendado, pues que disfruten de las mejores instalaciones para también disfrutar de los enclaves que tenemos aquí en Ortigueira, ¿verdad?
También Ortigueira es lugar de buena música, y el Festival Internacional del Mundo Celta está a la vuelta de la esquina. Julio es el mes en el que todos aquellos que les guste de la música celta tienen una cita en Ortigueira. Y este año repetimos un poco, alcalde, la fórmula del año pasado, que también funcionó.
Sí, este año aparte hay la efeméride tan importante ya para la gente de Ortigueira como es el 50 aniversario de la Escola de Gaitas, que lo que va a dar a esta edición del festival pues es ese toque de nostalgia, de entender que la Escola de Gaitas lleva medio siglo, ¿no?, encima de los escenarios, que el Festival del Mundo Celta no se entiende sin el alma mater, que es la propia Escola de Gaitas. Y yo creo que ahí va a haber una serie de sorpresas, ¿no?, que nos va a dar la propia Escola de Gaitas en esos días. Y bueno, hemos decidido hacer, como usted sabe, pues ya 5 días en lugar de los 4 habituales, y uno de ellos pues se va a dedicar por completo. Casi todo el festival va a rondar sobre la idea madre de que la Escola de Gaitas cumple estos 50 años, ¿no? Pero habrá un día especial donde ellos pues serán los protagonistas absolutos del festival, que al final es su festival, ¿no?
Y ya muy brevemente, alcalde, todo esto es necesario, todo esto nos gusta, pero para todo esto lo que hace falta es dinero. Y precisamente el gobierno municipal de Ortigueira se ha enfrascado en una consigna que es no gastar más de lo que tiene y además recuperar lo que se debía.
Sí, poner en valor el tema de que teníamos una deuda con la Diputación que ya estamos pagando, como no podría ser de otra manera, como hacen todas las familias, quiero decir, pagar las deudas que teníamos, y al mismo tiempo pues ayudados de las administraciones. Y yo tengo que agradecer a la Xunta de Galicia, especialmente a la Diputación también Provincial de La Coruña y al Gobierno del Estado, que nos están ayudando en muchísimas actuaciones, nos están haciendo muy fácil, y yo lo tengo que decir así, muy fácil el gobierno, y eso trae consigo pues que las cuentas de nuestro municipio pues este año arrojen un saldo positivo, un superávit, como bien pudieron ver todos, de un remanente de tesorería cercano a los 4 millones de euros y un saldo positivo de 1,9 millones. Quiere decir que al final las gestiones pues son trabajo, son reuniones, son muchas cosas que hay que hacer y sobre todo ir a pedir a aquellos que te pueden dar y hacer unos proyectos que al final salgan finalistas y que te permitan hacer cosas y aún encima pues que no las pagues tú, que eso es lo mejor. Y para eso hay que tener un elenco de profesionales y yo estoy encantado con los profesionales que tenemos de funcionarios en el Concello de Ortigueira que trabajan muchísimo y que hacen posible que esos proyectos pues al final pues consigan la financiación, las subvenciones, las líneas de ayuda y que al final eso no repercuta al vecino y a la vecina de Ortigueira, sino que sean otras administraciones que mediante esas subvenciones pues nos permitan financiar esas actividades que al final es lo que queremos todos en Ortigueira, ¿verdad?
Valentín Calvín, alcalde de Ortigueira, gracias por estar con nosotros en este mediodía.
Gracias a ustedes, como siempre, por atender a Ortigueira e invitarlos a que vengan en el festival, que ya no queda casi nada para que empecemos y demos el pistoletazo de salida. Muchas gracias.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Seguimos en el mediodía de COPE Ferrol, y nos vamos ahora hasta la localidad de Narón. Y la verdad, tengo que admitirlo, que el siguiente invitado es digno de alabar su proeza y su forma de competir. Nos vamos a hablar con Adrián Orjales, es un aronés, tiene 25 años y acaba de clasificarse para el Campeonato del Mundo de Tiro con Arco, que se va a celebrar en Corea en el próximo mes de septiembre. Pero además, Adrián tiene una característica distinta. Adrián es invidente y es capaz, como decíamos, de dedicarse al tiro con arco. Adrián Orjales, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javi, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo es posible, cómo se consigue tirar al arco siendo invidente, Adrián?
Bueno, esto yo creo que es una de las preguntas que todo el mundo se hace siempre al principio. Al final parece una cosa muy complicada porque imaginarlo... Te imaginas que hace falta mucha precisión y estar viendo constantemente un visor visual y apuntar hacia un punto y ser capaz de dirigir visualmente el visor hacia el centro de la diana, pero realmente pues el tiro con arco no es tanto así. Y al final nosotros nos basamos en sobre todo la posición del cuerpo y nos ayudamos de un visor que le llamamos visor táctil, que es una referencia que tenemos tanto en los pies como en la mano a la hora de tirar. En los pies tenemos un posicionador de pies que sirve básicamente para estar siempre posicionados en la misma posición en la línea de tiro, con los pies siempre orientados hacia el mismo sitio, y después tenemos un trípode que sujeta una bola, que hacemos contacto con el nudillo de la mano y con eso conseguimos tener siempre la misma referencia en altura y en deriva. Y con eso, pues luego el resto ya es como el resto de arqueros. Al final hay mucho componente psicológico y mucho componente técnico. Y el tiro con arco es un deporte que a lo mejor desde fuera parece muy simple, pero nada más lejos de la realidad.
Va a ser además tu cuarta cita internacional porque has participado en dos certámenes europeos y también me parece que en otro mundial.
Pues sí, este es el cuarto año que consigo clasificarme con la selección española. He participado ya en tres europeos y este será mi segundo mundial. Conseguí dos subcampeonatos en Europa y un quinto puesto en el campeonato del mundo. Y ahora pues a ver si conseguimos una medalla en el campeonato del mundo.
En Corea, pero nada más y nada menos.
Además Corea es un sitio muy importante también en tiro con arco. y hombre, sería un honor, la verdad.
¿Cómo ha sido la clasificación para poder estar en ese Mundial en el mes de septiembre? Porque me parece que compites con un club que, aunque tú eres naronés, que es de Valdoviño.
Sí, yo empecé en Valdoviño porque, bueno, al final muchas de las escuelas de tiro con arco lo que hacen para conseguir alumnos es sobre todo acudir a escuelas y en este caso pues yo salí de ahí, de una escuela, de la escuela de Valdoviño, empecé allí porque estaban mis amigos tirando allí. Pero bueno, yo soy de Narón, vivo en Narón y bueno, sigo compitiendo en Valdoviño y llevo ya 8 años en el club.
Porque a pesar de tener 25 años, tú te iniciaste muy joven en esta modalidad.
Sí, desde el 2017 llevo ya haciendo tiro con arco. Lo que pasa es que al principio nos encontramos muchísimas barreras porque en España todavía no teníamos ni siquiera una categoría muy implantada. De hecho, los primeros campeonatos a los que fui fue un campeonato de España en el que participé de forma de exhibición. Pero gracias a estas exhibiciones que fuimos haciendo, pues conseguimos que se implantara la categoría de invidentes también en España y ahora mismo pues estamos ya compitiendo a nivel internacional, eso con clasificaciones que nos da la Federación Española. El primer año conseguí salir y obtener la clasificación internacional, que es una tarjeta que nos dan en la Federación Internacional, que nos permitiría competir internacionalmente en la categoría y desde ese año, que fue el 2022, que fue el primer año que conseguí salir a un campeonato de Europa en el que ya conseguí una medalla de plata, pues desde ese año ya estoy compitiendo bastante alto nivel.
Uh-huh. Adrián, ¿cómo has conseguido clasificarte para el campeonato del mundo? ¿Hay un campeonato en España? ¿Hay un campeonato entre varios países? ¿Cómo es la clasificación? ¿Cómo has conseguido conseguir este viaje que te va a llevar en septiembre hasta Corea?
Pues mira, para poder clasificarnos a los campeonatos de, bueno, internacionales en general, cuando vamos con la selección española, lo que hay que pasar es un sistema de selección que cada año pues puede ir cambiando porque lo define la Federación Española y cada año hace unos criterios u otros. Este año lo que se hizo fueron dos pruebas que consisten en dos fines de semana en los que tenemos que ir a Madrid y tirar pues alrededor de 300 flechas cada fin de semana y de cada fin de semana se saca una puntuación media de por flecha y si esa puntuación media es superior a un número de, en este caso era de 7,2 para poder acudir a los campeonatos que se celebran internacionalmente ese año o los que tiene previsto acudir la Federación Española, pues en este caso yo conseguí superar esos puntos y también los puntos de clasificación directa, que es otra mínima que ponen para pues que directamente tú estés clasificado para todos los eventos, independientemente de que te quieran seleccionar o no la Federación Española. Uh-huh. Digamos que ya está la media de selección y la media de clasificación directa, y este año pues he conseguido superar la clasificación directa con bastante, bastante margen.
¿Y cuántos vais a ir a Corea? ¿Cuántos vais a ir representando a nuestro país a Corea?
Pues de momento la única persona clasificada de forma definitiva soy yo, aunque posiblemente vaya acompañado de otras dos personas que no son de discapacidad visual, sino de discapacidad física, aunque su clasificación todavía no está muy clara, pero en principio iríamos tres personas.
Yo tengo que admitir, además, que esto del tiro con arco para personas con discapacidad yo lo conocí por un buen amigo tuyo, por Antonio, que es además también un gran amigo de esta casa y que me dijo el otro día, oye, hay que hablar con Adrián Orjales, que es un chaval muy joven, que es muy bueno, que va a llegar muy lejos y hay que hablar con Adrián. Y entonces, bueno, pues claro, lógicamente, si Antonio nos dice eso, hay que cumplirlo.
Bueno, es que Antonio es una gran persona. Yo es de las personas que más aprecio. Lo conocí, de hecho, en una demostración que hicimos de tiro con arco para personas invidentes, que hicimos para la ONCE, para intentar promover un poco este deporte con la ONCE, que todavía no lo tiene incluido entre sus propios deportes adaptados. Y en una de estas reuniones, pues tuvimos contacto con Antonio y yo desde ese momento, pues no sé si era ya 3 años, pero vamos, me parece una persona encantadora. Y vamos, yo de verdad encantado de haberlo conocido y creo que también va a llegar muy alto, porque él ya ha participado en campeonatos de España y no tiene prisa, sabe ir al ritmo que le marca el entrenador y yo creo que es eso, tiene mucho futuro.
Pues sin duda alguna, el futuro de Antonio va a ser importante, el de Adrián Orjales ya no futuro, sino que ya es presente, este joven de Narón de 25 años que va a participar en el próximo mes de septiembre en el Campeonato del Mundo de Tiro con Arco que se va a celebrar en Corea. Adrián Orjales, toda la suerte del mundo y queremos verte regresar con esa medalla de oro en el cuello.
Muchísimas gracias.
Quinto Festival Ilustrado en Ferrol, os días 9, 10 e 11 de mayo. Visitas guiadas, pasarrúas, sesión de xogos e bailes ilustrados, desfile de traxes, noite ilustrada no Arsenal, reto escolar ilustrado. Caracterízate e desfruta desta fin de semana en Ferrol. Consulta o programa na páxina web do Concello. Feliz Ferrol.
Mañana viernes, en Narón, está previsto inaugurar una empresa. Pero no es una empresa como otra cualquiera. Es una empresa que tiene por nombre Gestión Integral del Hogar. Y como bien indica su nombre, lo que buscan sus promotores es precisamente encargarse de la gestión de tu hogar, de la gestión también de lo que es el día a día y de todo lo que tiene que ver con las tareas que se nos presentan a diario. Nace en Narón, en la zona de Xuvia. Mañana por la tarde tienen esa inauguración. La empresa arranca el lunes y con Indalecio Yago, que es uno de los socios de Gestión Integral del Hogar, vamos a hablar en los próximos minutos. Indalecio Yago, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Gestión Integral del Hogar?
Bueno, pues mire, es una empresa que nace para ayudar en principio a todos los hogares e incluso al pequeño comercio en todas las gestiones que surgen en el día a día. Esta empresa nace pues para cubrir estas necesidades que tenemos todos, ¿no? Por el ritmo de vida que llevamos, porque hay muchos colectivos, pues que algún colectivo no sabe hacer, otros no quieren, y sobre todo para que las personas puedan disfrutar del tiempo libre. Hoy en día vivimos muy rápido, trabajamos mucho, tenemos hijos o queremos disfrutar de nuestro tiempo libre y con todo el trabajo que tenemos en casa no somos capaces. Entonces, nosotros hemos creado esta empresa precisamente para ayudar a todas las personas que quieran disfrutar de su tiempo libre y que tengan dificultades para realizar gestiones y tareas.
¿Cuánto cuesta ser socio o cuánto nos cuesta recibir los servicios de gestión integral del hogar? Es decir, ¿yo los puedo contratar por algo concreto? ¿Lo tengo que, digamos, tener una tarifa que me sujeta todos los meses? ¿Cómo es un poco las tarifas que tiene Gestión Integral del Hogar?
Sí, mira, la empresa, digamos que hace como dos bloques, ¿no? A partir de, o sea, por 15 euros al mes contratarías la tarifa básica y ahí te incluimos todas las gestiones que te surjan, pues tienes que cubrir la beca de tu hijo, tienes que hacer una solicitud al concello, cualquier papeleo, cualquier gestión te la hacemos. Que necesitas que te busquemos un taller para arreglar el coche, te lo buscamos, todas las gestiones. A mayores, ya solo por ser cliente con esa tarifa, nosotros vamos a tener todos tus datos, seguros, DNI, los datos de tu coche. Entonces, ya solo con ser cliente por 15 euros al mes te vamos a avisar de todas las caducidades, de todos los contratos que tengas y te vamos a buscar propuestas para mejorar los precios y si quieres cambiar te lo hacemos. Entonces, eso sería la cuota básica que incluye todas las gestiones. ¿Qué pasa? Nuestra empresa va más allá. Y entonces, aparte de esas gestiones, también vamos a trabajar como asistente personal. Entonces, si, por ejemplo, nosotros te avisamos de que te caduca la ITV, te vamos a avisar, te buscamos la cita y puedes ir tú. Pero si tú no quieres, nosotros también te lo hacemos. Entonces, hemos creado un paquete premium que sería a partir de 35 euros, porque va a depender de la zona donde vivas, y ahí te incluiría nuestros desplazamientos. El desplazarnos a buscarte el coche, el llevarte el coche a lavar, pues ir a buscarte el coche y llevarlo, estaría incluido todos los desplazamientos. Porque nosotros, aparte de hacer todas las gestiones, vamos a ofrecerle a nuestros clientes cualquier necesidad que tengan. Si necesitan que les planchemos una tina de ropa, se la vamos a buscar, se la planchamos y se la llevamos a casa. Entonces, por un lado, evidentemente, lo que es el trabajo en sí de planchar, pero los desplazamientos de ir a buscar y llevar, en la premium estarían incluidas, que en la básica no estarían. Entonces, básicamente, no, para resumir, tendríamos una cuota básica de 15 euros al mes que te incluía todas las gestiones, pero no los desplazamientos, ¿vale? Y la cuota premium incluiría gestiones y desplazamientos. A mayores es el trabajo que nos encargues, ¿vale? Te podemos buscar desde un abogado, una empresa de reformas, todo lo que necesites. Tenemos también servicios para guardar llaves, pues algún día te hace falta una copia. Si quieres que te llevemos al aeropuerto y que te guardemos el coche, también. O sea, cualquier cosa que tú puedas necesitar, nosotros la conseguimos y te lo hacemos.
Y para todos aquellos que nos estén escuchando y que piensen que les puede interesar este servicio, ¿dónde tienen que ir? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Cómo tienen que hacer para ponerse en contacto con Gestión Integral del Hogar, Indalecio?
Pues Gestión Integral del Hogar tiene una oficina física en la carretera de Castilla, 893 bajo D, que estamos aquí en Jubia. Entonces, viniendo aquí, podrían ya hacerse cliente. Y luego entrando en nuestra página web, que es gestionintegraldelhogar.com. www.gestionintegraldelhogar.com, en la página web, que estaremos a partir del lunes. Y ahí ya en la página web van a tener todos nuestros datos, porque a partir del lunes vamos a tener página web, vamos a tener una aplicación y también podrán hacerlo por teléfono. Todo esto, tanto el teléfono como la web y todo eso, empezará a funcionar a partir del lunes. Por cualquiera de esos medios se pueden poner en contacto con nosotros, nos damos de alta y nosotros nos desplazamos a su domicilio para la toma de datos, para firmar los contratos y todo eso.
Gestión Integral del Hogar nace, sois tres socios en principio, pero ya contáis incluso con varios colaboradores.
Sí, nosotros somos tres socios y vamos a empezar con tres compañeras que van a trabajar con nosotros. Vamos a tener dos personas visitando a los negocios y a las familias y a las personas, que son dos comerciales que van a ir explicando cómo trabajamos y dando las altas, y vamos a tener una persona en oficina que va a ser la encargada de gestionar cualquier necesidad que tengamos.
¿Y sois la primera empresa de ese tipo que tenemos aquí en la comarca?
Sí, nosotros hemos mirado y hay... había gente que nos comparaba con una gestoría, con un administrador de fincas. Nosotros complementamos a las gestorías, complementamos a los administradores de fincas, porque nosotros, digamos que vamos más allá. Es decir, nosotros podemos hacer una gestión en papel, pero es lo que te digo, necesitas un restaurante para ir a cenar con tu familia, y lo que nosotros lo que vamos a hacer es evitar perder el tiempo buscando. Te lo buscamos nosotros y siempre el cliente decide si acepta, si le gusta ese sitio, si no le gusta. Siempre la decisión la tiene el cliente. Y en estos servicios que no estén incluidos en la cuota, siempre vamos a hacer precios personalizados y siempre el cliente va a saber el coste del servicio cuando sea algo que no está incluido en una de esas cuotas.
Pues con Indalecio Yago, de Gestión Integral del Hogar, esa iniciativa que arranca el próximo lunes, mañana viernes van a tener esa inauguración oficial, pues hemos hablado en los últimos minutos. Estamos seguros que algunos de nuestros oyentes pues tendrán curiosidad o tal vez ya hayan decidido contratar con Gestión Integral del Hogar porque estiman que esos servicios están de sobra cubiertos con esas cuotas mensuales, tanto la básica como la premium. Indalecio Yago, gracias por estar con nosotros y que sea todo un éxito esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros.
Drama no Pazo da Cultura en Narón, venres 9 de maio ás 8:30 da tarde, representación do espectáculo Bodas de Sangre da Compañía Teatro del Temple, recomendado para público adulto. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo, unha web www.padroadacultura.es. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón dentro do programa Platea do Ministerio de Cultura.
Yeah.
Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Humo de un cigarro que fuma Gardel. En el dulce licor que me hiere salvar.